Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sura Inversiones y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? 7 de la mañana en punto. Buenos días, bienvenidos a la 89.7. Esto es Duna en Punto, que comenzamos a realizar de inmediato. Nos vamos a acompañar hasta las 8 de la mañana con la revisión de las informaciones, la contingencia, lo que pasa en materia política, materia internacional, también en la deportiva. A propósito de lo que pasó ayer en España, fíjese que estaba mirando las diferentes portadas de los diarios españoles, particularmente también las deportivas, todas. No hay ninguna que no haga alusión a la partida del argentino Lionel Messi del Barcelona el día de ayer. Vamos a hablar de eso porque hace poco rato el presidente de ese club, el señor Laporta, ha dado los argumentos de por qué no se le renovó el contrato al argentino. Vamos a conocer detalles de eso. Vamos a hablar de varias cosas también en materia económica, la disyuntiva que hay hoy por hoy entre los parlamentarios de Chile Vamos respecto al 10%, el cuarto retiro del 10% que se vota el próximo día miércoles en el Congreso, o un IFE extendido, el IFE universal extendido hasta el mes de diciembre. Esa es la disyuntiva que por ahora se está dilucidando en Chile Vamos. Vamos a hablar de la Convención Constitucional a propósito de asignaciones de dinero, de recursos y también de polémicas que están creciendo en la Convención en el último rato, y el frustrado operativo que llevaba adelante la PDI y también Carabineros en la zona de Araucanía, en la región de la Araucanía, en Temo, Cuicui, que tuvo que echar pie atrás a propósito de que fueron recibidos con balazos el personal policial uniformado y también el civil. Josefina Stavracopoulos, hoy es viernes y es 6 de agosto, ¿no? Y tu cuerpo lo sabe. ¿Cómo te va? Buenos
días.
Muy
bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, bajas temperaturas vamos a tener ya para el fin de semana. Para los que pensaban que íbamos a seguir con este veranito de San Juan, no.
Ya anoche hacía mucho frío.
Sí, ya anoche hacía frío. A esta hora hay 4,1 grados de temperatura en Santiago. La máxima no va a superar los 20 grados. Vamos a llegar a los 17, acompañado de bastante nubosidad. Y el domingo dicen que podría llover. Hay 50% probabilidad de lluvia, por lo menos eso dice mi teléfono. Quiero creerle, porque la crisis hídrica que tenemos...
Pero por favor, ojalá así sea.
Ojalá. Así que hagamos la danza de la lluvia, lo que sea, para que caigan esas gotitas.
Hay una alerta de aguas andinas también.
Sí, hay una alerta de aguas andinas. Rato, sí, sí. Dijeron que había una alerta temprana preventiva por esta escasez hídrica acá en la región metropolitana, que no tiene efecto respecto al abastecimiento hacia la población, pero sí hay que estar en una condición que es vigilante para que lo tengan en consideración. Les cuento en el resto de las zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, cielos cubiertos, máxima de 13. Concepción, precipitaciones débiles, 8 grados, máxima de 12 para el día de hoy. En Puerto Montt, precipitaciones débiles también, 10 grados a esta hora, y la máxima no va a aumentar mucho más, va a llegar hasta los 11 grados de temperatura.
Eso con el pronóstico del tiempo. Usted sabe que en este programa sumamos voces. Con el correr de los minutos vamos a estar con Nicolás Vergara, también con nuestros infiltrados. Hoy día viernes es turno de Gloria Faúndez, la editora general de Audiencia de La Tercera, quien nos viene a hablar del presente y también del futuro del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que apareció en escena en una entrevista justamente en el diario La Tercera hace un par de semanas atrás, y hoy día algunos dicen en el ojo del huracán. Él quería postularse como candidato al Senado, hay un lío al interior del PPD, y todo esto a raíz, además, de que vuelve a relucir el bullado caso SQM. De eso y más hablamos con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera. También estará con nosotros María José Tapia, quien nos viene a contar sobre el efecto económico de lo que estábamos hablando, pues, la sequía. Estamos en la peor crisis hídrica de la historia del país. Datos, números que nos va a traer la José Tapia en un ratito más, cuando tengamos la presencia de nuestros infiltrados. 7:03. 7:03. Estos son nuestros titulares.
El gobierno anunció la vacunación con dosis de refuerzo contra el coronavirus. Va a comenzar la próxima semana para las personas mayores de 55 años vacunadas con Sinovac. Según informó el presidente Piñera, esta decisión se toma considerando la evolución en el tiempo y tomando el riesgo que significa la variante Delta. Desde La Moneda buscan anunciar la extensión del IFE universal antes del 11 de agosto y transitar hacia un IFE laboral. Desde el gobierno señalan que habrá una extensión, pero no hay una fecha definida para ese anuncio. La Comisión de Presupuesto aprobó aumentar cerca de 4 millones de pesos el monto de las asignaciones para los convencionales. Desde Vamos por Chile expresaron su rechazo a esta alza. Nosotros éramos partidarios de mantener las asignaciones que teníamos cuando fuimos elegidos, señaló el convencional Martín Arrau. Tras una asamblea, la Lista del Pueblo definió a Cristian Cuevas como su candidato presidencial. El ex dirigente sindical y ex PC y ex Frente Amplio fue respaldado por 43 votos a favor. El fisco deberá pagar 1.000 millones de pesos a los hijos del matrimonio Luxinger Mackay por falta de servicio policial. Por primera vez, la Corte Suprema acogió una demanda por muerte en el conflicto a la Araucanía. Japón conmemora el aniversario número 76 del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima en pleno Juegos Olímpicos. Sobrevivientes, autoridades niponas y extranjeros asistieron a esta ceremonia matinal para honrar a las víctimas y hacer un llamado por la paz al mundo. Los agentes de inteligencia de Estados Unidos analizarán los datos genéticos del laboratorio de Wuhan, donde se investiga el origen del coronavirus. Se trata de una importante cantidad de planos genéticos que muestran virus estudiados en el laboratorio que está en China. Y tras la salida de Lionel Messi, el presidente del club reveló que si le renovaba el contrato al futbolista, ponía en riesgo al club deportivo. Joan Laporta culpó al directivo anterior por dejar una herencia salarial nefasta. 7:06 a.m.
Lo que era un secreto a voces se confirmó ayer. Lo que se había anticipado por parte del Ministerio de Salud ayer se ratificó. Y no fueron pocas las veces que diferentes autoridades del Ministerio, de la Autoridad Sanitaria de nuestro país, se les consultaba respecto a si existía o no existía la posibilidad de aplicar una dosis de reforzamiento en el plan de inoculación contra el COVID en nuestro país, que decían sí, se está analizando, se está estudiando, hay números sobre la mesa, hay mucha data respecto a esto, hay experiencia también de carácter internacional que se está recogiendo para ver si es factible o no de que se pueda aplicar una tercera dosis, como llamaban algunos, dosis de reforzamiento, como dicen desde el MINSAL en nuestro país. Y básicamente lo que se conoce ayer por parte de la autoridad y de parte del propio presidente de la República, Sebastián Piñera, es que a partir del próximo, de la próxima semana se va a iniciar, se da el vamos a un nuevo periodo de vacunación en el país, esta vez, como decía yo, con la dosis de refuerzo, una determinación que se tomó por toda la evidencia recopilada en estudios tanto nacionales como internacionales, pero además por las recomendaciones que se han recibido del CABEI, que es el Consejo Asesor de Sociedades Científicas, tanto nacionales como también así internacionales. Y en la decisión también empezaron los estudios sobre la efectividad de las vacunas que se utilizan en nuestro país y donde, por ejemplo, los resultados de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac siguen demostrando importantes signos de efectividad para los casos de hospitalización, de ingreso a unidad de pacientes críticos y de fallecimiento. No obstante, también se da cuenta de parte del MINSAL que estos meses disminuye de 67 a 58,5% su efectividad para prevenir esta enfermedad. Esos fueron los datos que se entregaron ayer por parte de la Autoridad Sanitaria como base de argumento para tomar esta decisión de comenzar la próxima semana con este nuevo proceso de inoculación, de vacunación en nuestro país. También se dice por parte de la autoridad el día de ayer que simultáneamente con este proceso de reforzamiento se va a seguir avanzando con la vacunación de adolescentes entre 12 y 17 años, de los cuales casi la mitad ya ha recibido su primera dosis. También, adicionalmente, y apenas se autorice por parte del ISP, se va a iniciar la vacunación de los niños entre 3 y 11 años acá en nuestro país. Así, a partir del próximo 11 de agosto va a comenzar esta aplicación de esta vacuna para personas mayores de 85 años que ya tienen dos dosis de Sinovac y que fueron aplicadas entre el 1 y el 14 de marzo pasado. El calendario será por edad y por ahora considera a los mayores de 55 años inmunizados con CoronaVac, de acuerdo a los datos entregados por parte de la autoridad sanitaria. Esta dosis de reforzamiento se va a aplicar con la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 55 años y con Pfizer para pacientes inmunodeprimidos desde los 16 años y que recibieron su esquema completo hasta el 31 de mayo de este año. Además, la aplicación de la dosis de refuerzo no va a afectar el funcionamiento del pase de movilidad. Fue lo que dijeron ayer las autoridades. ¿Por qué AstraZeneca? Fue la pregunta que ayer surgió en muchos sectores, también muchos expertos hablaban por qué a la gente que se vacunó con Sinovac hoy se le va a aplicar como dosis de reforzamiento la vacuna de AstraZeneca. Bueno, lo que dijo la Subsecretaría de Salud, Paula Daza, es que una de las razones es que distintos estudios muestran que combinar vacunas de distinto tipo, en este caso Sinovac y también AstraZeneca, provoca, dice ella, una alta respuesta inmune. La otra razón es que esta vacuna está autorizada en Chile para mujeres de 55 años y hombres mayores de 45, luego que se suspendiera su administración en la población más joven. Esos dos argumentos pesaron para que estas dosis de reforzamiento se haga con AstraZeneca. Fue el argumento entregado por la autoridad sanitaria para, insisto, este nuevo proceso de vacunación en nuestro país, este nuevo periodo, si usted quiere, de vacunación en nuestro país, que va a partir la próxima semana con esta dosis de reforzamiento para hacer frente al COVID-19. 7:09 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
En otras informaciones, les contamos que la Comisión de Presupuesto de la Convención Constitucional aprobó ayer aumentar el monto que está destinado para las asignaciones de los convencionales, que va a pasar de 1 millón de pesos a aproximadamente 4 millones de pesos. El alza fue respaldada pese al rechazo de representantes de Vamos por Chile en los puntos de igualdad y austeridad, y ahora la propuesta va a tener que ser debatida en el pleno de la instancia. De acuerdo con lo que se estableció, se fijó un monto máximo que es de 40 UTM para la contratación de personal, administrativos y técnicos, 10 UTM para gastos operacionales y 27 UTM para efectos de alimentación, traslado y alojamiento, mientras que para los convencionales de los pueblos originarios de las zonas extremas se agregaron 5 UTM adicionales. En el convencional César Valenzuela del PS, uno de los coordinadores de la instancia, valoró el resultado de la votación y dijo que lo que hicieron fue ordenar los gastos que están alojados en un organismo externo y del mismo modo dice que está regulando cuáles son los límites de cada uno de los ítems que tienen asociados. Así que de esta forma, asegura el convencional César Valenzuela, se termina con cualquier eventual diferencia que pudiera existir respecto a un convencional con otro. Gloria Alvarado, que es de Movimientos Sociales, la otra coordinadora que de la comisión, señaló que lograron la regulación y la distribución de las asignaciones, que era uno de los objetivos en este subtítulo, y por lo tanto dice que para ellos esto es un avance y también para la convención, para poder avanzar en este sentido. Y el convencional Daniel Stingo detalló los motivos por los cuales se respaldó este aumento de 1 millón a 4 millones. Dice que pasan a esta convención a una representación de todos los chilenos y algunos vienen de más lejos y hay que entregarle más plata para que se puedan trasladar, y otros tienen menos dinero y hay que entregarle más plata para que puedan movilizarse, pagar sus cosas, sus asesorías, etcétera. Y a propósito de eso fue la justificación que dieron para poder aumentar de 1 millón de pesos la asignación a un máximo de casi 4 millones de pesos. En el oficialismo no estaban de acuerdo con este aumento. De hecho, el convencional Bernardo Fontaine expresó su rechazo al alza aprobada para las asignaciones y él anunciaba que votó en contra porque esa cantidad no refleja lo que está en el presupuesto. Se va a pedir un aumento de presupuesto para poder financiar este aumento del orden del 180% de las asignaciones ya consideradas en el presupuesto. Y Martina Raúl, también convencional, en este sentido expresó que ellos eran parte de mantener las asignaciones como estaban cuando fueron elegidos y van a seguir fiscalizando, dice, para que los impuestos de todos los chilenos sean bien utilizados, y esperan que con esto los recursos de la convención sigan funcionando de buena manera. Así que un aumento cercano de 4 millones de pesos fue lo que se aprobó ayer en la Comisión de Presupuesto, pero ahora tiene que analizarse y votarse en el pleno de la Convención Constitucional. 7:03.
Estás en Duna en Punto.
Quedémonos un ratito más en la convención, porque así como la José dice que suben las asignaciones, también suben las polémicas en esa instancia que hemos visto durante el último rato. Bastante enfrentamiento, declaraciones cruzadas entre los constituyentes, y ayer no fue la excepción. De hecho, fue una jornada de duros reproches entre algunos constituyentes. Por lo pronto, ayer habló la machi Francisca Linconao, quien acusó que se le habían varios constituyentes de Vamos Chile que estaban en contra de ella. Ella rechazó las declaraciones, por ejemplo, de Ruth Hurtado, que entró como constituyente con cupo RN. Esto durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la convención que se llevó ayer como sesión. Y ella indica que Ruth Hurtado trajo a colación sus antecedentes judiciales en plena sesión. Esto luego que se cuestionara Usted recordará la presencia en esa instancia de Jorge Arancibia, otro constituyente, ex almirante de la Armada, ex edecán de Pinochet, que se ha cuestionado su presencia a propósito del tema de los derechos humanos. El partido de la derecha nos ataca todos los días. Primero empezó la señora Teresa Marinovich y hoy día la señora Ruth Hurtado. Yo estoy trabajando por los derechos humanos. Me ataca, me dice que yo estuve en la cárcel, que estuve presa. ¿Esto qué tiene que ver conmigo?, cuestionó la Machi Linconado a propósito de las declaraciones de Ruth Hurtado. Habló Hurtado después, acusó censura luego de que la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Manuela Arroyo, la interrumpiera en su intervención contra Linconado y le dijera que no se pueden dar discursos de odio. Perdón, así está la situación respecto a los dimes y diretes de uno y otro lado. Quien también salió en defensa de la autoridad mapuche fue Rosa Catrileo. Dice, no se puede entender que se compare a una víctima de las violaciones de derechos humanos como es la Machi Francisca con una persona que estuvo al mando y al servicio del principal dictador de Chile. De hecho, la convencional afirmó que no descartaban llevar a Hurtado a la Comisión de Ética por sus dichos. Lo vamos a evaluar como convencionales mapuches, fue lo que dijo Catrileo. Y la respuesta de Chile Vamos vino de inmediato. De hecho, los convencionales de derecha aseguraron que no van a censurar a nadie en ninguna comisión. Esto particularmente se está dando en esa comisión, a la de derechos humanos, pero también seguramente se van a ir generando más posiciones encontradas a medida que se vayan discutiendo los temas al interior de la convención. Pero esto en particular tiene que ver con asignaciones, con gasto, con la presencia o no de Arancibia en esa Comisión de Derechos Humanos, con el rol también que juegan particularmente la Machi Francisca Linconado al interior de la propia Convención Constitucional y también con algunas situaciones en particular que se están dando en las diferentes comisiones. Seguramente, insisto, va a seguir aumentando la tensión, va a seguir aumentando el cruce de palabras que se da en circunstancias cuando estamos cumpliendo recién, ¿cuánto? 32 días de instalación de la Convención. Ayer hablábamos, de hecho, con el vicepresidente Jaime Baza. Él daba cuenta que a pesar de todo lo que ha ocurrido, hay números azules cuando uno quiere tirar la raya para la suma de cómo ha sido el funcionamiento y la instalación de la convención, pero también reconoce que hay situaciones que no han sido fáciles, no solamente de entendimiento, también de tender puentes, que mejor ejemplo decía él de lo que significó por un momento la elección de nuevas vicepresidencias para la convención, como así también la propia conformación de las comisiones al interior de esta institución. Así es que vamos a ver cuánto sigue aumentando esta tensión respecto a ciertas declaraciones, particularmente lo que está pasando ahí, lo específico, en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. 7:16 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y hablemos de ayudas sociales porque, recordemos, el IFE fue creado para ir en ayuda a que las personas se pudieran quedar en casa en medio de las cuarentenas. Bueno, a medida que se va generando la apertura, se va generando también la discusión de mantener el IFE o no. Esta medida, por supuesto, ha ido mejorando y la economía ya también se ha ido abriendo, y que es el ideal del Ejecutivo, es trasladar el IFE, el IFE universal, a un IFE laboral. Eso es lo que destaca hoy Pulso, pero según lo que reconocen desde La Moneda, es que esto podría tener un otro nombre, no un IFE laboral, sino otro nombre. Los subsidios que el Estado entrega van a ir evolucionando hacia un subsidio al trabajador más que un subsidio al empleador. Es decir, usted recibe tanto de sueldo, lo vamos a ayudar con un complemento, es lo que decía en una entrevista en La Serena el ministro del Trabajo. Bueno, en todo caso, lo que sí está claro es que tiene que haber una transición del IFE universal a este IFE laboral. Esto significa que podría funcionar este IFE laboral en paralelo al universal para después ir disminuyendo uno y darle vida al otro. De hecho, el presidente Sebastián Piñera dijo ayer que el gobierno va a seguir fortaleciendo la red de protección social y va a estar ahí durante todo el tiempo que sea necesario para seguir apoyando a las pymes e impulsar la recuperación del empleo. Desde el gobierno también tienen claro que el IFE universal no se puede acabar de un día para otro, por lo que están trabajando en al menos 6 diseños con distintas opciones para ver cómo se va a manejar esta extensión y la transición a este IFE laboral. De hecho, hubo reuniones durante esta semana en donde se abordó el tema y se pusieron fórmulas, pero no se acordó nada. Lo que tampoco está claro es cuándo se va a anunciar este IFE universal, la extensión del IFE universal, que es lo que han pedido varios parlamentarios de Chile Vamos, sobre todo para hacer frente a esta discusión que se va a comenzar el 11 de agosto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Lo que sí podría pasar es que este anuncio de extensión del IFE universal y a lo mejor alguna novedad respecto de este IFE laboral que se está trabajando, que todavía no hay un nombre establecido para para esto principalmente, se pueda dar antes del 11 de agosto, cuando ya el lunes el presidente Sebastián Piñera termine su cuarentena. Recordemos que él volvió de Perú por el cambio de mando y tuvo que hacer una cuarentena, la que tienen que hacer todos los chilenos que están vacunados cuando
vuelvan.
Hasta
el domingo tiene que estar.
Hasta el domingo, el lunes vuelve el presidente a sus labores, y se habla que entre el lunes y miércoles, entre la llegada del presidente y el comienzo de la discusión del cuarto retiro, podría anunciarse algo de este tipo. Así que a la espera de los anuncios, vamos a estar atentos para contarles aquí, por supuesto, en Duna en Punto. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
¿Sabes lo que dicen las principales portadas de los diarios deportivos de Europa y el mundo? Bueno, la figura de Messi, por cierto, es el denominador común. Marca dice: el Barça deja escapar a Messi. AS, otra de las revistas deportivas más importantes del mundo, foto de Messi, no seguirá, entre comillas. Mundo Deportivo destaca: bombazo, Messi se va. Sport dice: drama, Messi se va. Olé, el Barça en shock. Messi está sorprendido y conmovido como todos. Barcelona no cumplió lo acordado, culpó a la Liga y anunció que no le va a renovar al argentino. Ya hablan con el Paris Saint-Germain. Son parte de los titulares de esta mañana de la prensa deportiva mundial, que da cuenta de lo que conocimos ayer, que sorprendió a muchos. Otros decían, bueno, el secreto a voces se termina, en algún momento tenía que ponerse fin a la relación contractual, no solamente económica, también deportiva, del argentino Lionel Messi con el club catalán. Bueno, y esta mañana el presidente justamente del Barcelona, Joan Laporta, ha explicado en el mismo estadio Camp Nou los motivos del abrupto adiós de Messi. Partió el dirigente diciendo que no ha podido firmarse el contrato de renovación del astro argentino por dos motivos fundamentales. Primero, la mala situación económica del club, que dice haber heredado él, por cierto, de dirigencias anteriores, y también la otra razón es las normas de fair play financiero que impone la Liga. Son los dos argumentos que ha dado Laporta para, de alguna manera, explicar por qué no se le renovó el contrato al argentino. Y a su juicio, haber renovado, dice Laporta, Messi, hubiera supuesto un riesgo para la entidad que estaba dispuesto a asumir si hubiera habido algún margen económico, pero no lo había. No queremos poner más en riesgo la institución. El Barça está por encima del mejor jugador del mundo. No voy a hipotecarlo por nadie, es lo que ha dicho el dirigente español. Eso sí, Laporta no dio detalles de cuál será el futuro del trasandino, aunque sí reconoció que Messi, junto a su padre, que además es el representante de él, tienen un par de opciones, y que no le consta, dijo Laporta, una oferta específica por parte del Paris Saint-Germain que haya llegado a manos de el argentino. Laporta ha insistido en dar las gracias por todos los éxitos a Messi, actualmente de vacaciones en Ibiza, y en mostrar que el delantero siempre estuvo dispuesto a firmar. Fin entonces a 17 años de relación entre Messi y el Barcelona, fin de una era que, por donde se le mire, fue histórica, fue llena de triunfos, llena de galardones, llena de trofeos y también, por cierto, de muchas cosas positivas para el cuadro español y también para el argentino. ¿Qué viene para el club hispano? Bueno, viene la incertidumbre de tratar de reemplazar no solamente a Messi, sino que al mejor jugador del mundo, de la historia del club, y tratar de salir de esa situación compleja desde el punto de vista económico que viene. ¿Y qué viene para Messi? Bueno, entre otras cosas, aprender a vivir en una nueva casa, la que sea, sea el Paris Saint-Germain, también se habla del Manchester City, de comenzar a vivir con nuevos códigos, comenzar a vivir con nuevos compañeros, uno empezar de nuevo, podríamos decir, de Messi, que al igual que muchos jugadores, cuando cambian de casa, cambian de club, significa un proceso nuevo. Pero para él en lo específico no va a ser fácil, después de 17 años de estar en el Barcelona, y al club que llegue le va a pesar eso, que van a estar los ojos, como siempre, mirándolo a él en su desempeño deportivo y también en su desempeño como futbolista. Messi se bajó el 50% del club para tratar de renovar con el Barcelona. Y eso que se bajó el 50% del sueldo.
Y bueno, aún así no pasó nada.
Y así no pasó nada. Eso solamente te demuestra que la situación económica del Barcelona es compleja. 7:23.
Revisamos indicadores. La unidad de fomento, 29.763,40 pesos. El dólar al alza, 776,69. El euro, 919,94 pesos al alza. El IPSA, 4.240 puntos arriba. Y el cobre también al alza, 4,39 dólares la libra. Estamos escuchando a Rihanna, que se convirtió en la cantante más rica del mundo, aunque la más rica no por su música. no es la principal fuente de su patrimonio, ah, no, según lo que dice Forbes. La cantante que nació en Barbados, cuyo nombre de nacimiento es Robin Fenty, obtiene una estimación de $1,400 millones de su fortuna por una participación del 50% en una línea de cosméticos que se llama Fenty Beauty. Y el resto de la riqueza de Rihanna viene de su participación en las compañías de lencería, sus ingresos como cantante y actriz. Tiene una fortuna de $1,700 millones.
Me gusta Rihanna.
¿Sí? En todo sentido.
Me gusta, sí.
Qué bueno. Bueno, y ahora que es millonaria, más bueno,
más todavía. 7:24, nos vamos a la pausa, la José vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Vamos a hacer un pequeño alto, antes quiero contarle que Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial, una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad que es por tiempo limitado, ¿ah? Puede conocer más detalles en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o One Class Above en Mazda.cl. 7:24 con la música de Rihanna. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y ya seguimos.
Quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Fontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Fontana, software de recursos humanos para todos.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl. Porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá en la 89.7, haciendo una en punto. Vamos al sur del país, porque ayer se vivió una tensa situación en la macro zona sur, específicamente ahí en la región de la Araucanía, cuando personal de carabineros y también de la policía de investigaciones tuvieron que retirarse tras recibir balazos por parte de desconocidos. Esto en el marco de una orden que buscaba detener a Jorge Wenchuyán, quien debe cumplir una medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y también de municiones, digo, una situación compleja, difícil, la vivida el día de ayer, que queremos ahondar un poco, hablar de este tema con Pablo Urquizar, el coordinador de seguridad en la macro zona sur de nuestro país. Pablo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, me encuentro aquí en la Araucanía desde temprano, muy ocupado trabajando por la seguridad de las personas en la macro zona sur.
¿Está en Temuco?
Sí.
¿Y cómo está el ambiente ahí en Temuco, Pablo?
¿En qué sentido?
En el sentido de todo lo que hemos visto en el último tiempo y particularmente lo de ayer. No le digo si están alterados los ánimos, no le pregunto por eso, le pregunto, ¿existe tensión en la macrozona sur y específicamente ahí en la región de la Araucanía a raíz de lo que pasó ayer?
Mire, si usted me pregunta cuál es la actitud de las personas acá, la verdad es que acá hay un trabajo que se está haciendo desde hace bastante tiempo con el nuevo fiscal regional, Roberto Garrido, con el prefecto de la PDI, Domingo Silva, con el general González de Carabinero, con el general Popovilla de Carabinero, con el general Caneo también de otras regiones también, y así sucesivamente, en donde se hace un trabajo permanente de manera interagencial y que busca efectivamente no solo prevenir, sino también perseguir, y en eso hay datos objetivos que están dando resultados, y esos resultados, por ejemplo, solo algunos para que tengan conocimiento, entre el primer semestre del año 2021 y el año 2020 hay un aumento de un 407% de detenidos, es decir, son 304 personas que conforman la cifra más alta de los últimos 24 años desde que se inició el primer atentado al año 97 en Lumaco, a través de la coordinadora Arauco Mayeco. Hay 330 armas incautadas dentro del primer semestre. Hay 836 kilogramos de droga y 9.403 unidades de droga incautadas durante el primer semestre. Drogas que, por ejemplo, son de esas 9.403 plantas, corresponden 500 a la casa y a la propiedad de Jorge Huenchuyán. Jorge Huenchuyán, que forma parte de la Temucuycuy y que es parte, además, de una de las cuatro orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, como son la Coordinadora de Arauco Mayeco, sí, la Resistencia Mapuche Mayeco, la Resistencia Mapuche Lasquenche y también la Huechana Ucamapu. Es respecto de esa persona que, evidentemente, como Estado, tenemos que seguir mejorando los cursos de acción. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es una persona que a todas luces no solo está querellada, no solo está investigada por parte del gobierno, por parte del Ministerio Público, detenida fue por parte de la Policía de Investigaciones y Carabineros. El Tribunal de Justicia dijo en un principio hay que detenerlo, lo detuvimos, se detuvo y posteriormente se deja libre. Y se deja libre a través de una decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco y se provocan consecuencias que son absolutamente negativas. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas? Que nuevamente esta persona, que es Jorge Huenchuyán, que ya estaba preocupado de la justicia, se había detenido, se deja libre, nuevamente ya está prófugo de la justicia y lo que ocurre es que su misma comunidad, la comunidad Temucuycuy, lo que hace es simplemente algo que es impresentable, es decir, que es la clandestinidad política. Cuando existe acá en la macrozona sur, no hay bajo ningún aspecto ninguna persona que esté detenida por su forma de pensar o por su idea, sino que están detenidos o están con orden de detención o prisión preventiva o condenadas por narcotráfico, por homicidio, ¿Pablo? Por secuestro, por tortura.
Es importante eso, el catastro que usted da, importante la data, importante los números respecto a lo que se ha hecho en la zona durante el último tiempo, y es importante también lo que usted dice al final, que tiene que ver con que las policías, tanto la Policía Civil como la uniformada, tienen que hacer cumplir las órdenes que emanan desde los tribunales, ¿no? Lo que quiero preguntarle, Pablo, a propósito de lo mismo y lo que vimos ayer, ¿por qué no se puede ingresar a un territorio que debiera ser o es asequible? ¿Por qué las policías, la civil y la uniformada no pueden ingresar a esa parte de la Araucanía?
A ver, no hay ninguna duda que en Chile entero, y por cierto también en la macrozona sur, existen lugares que son más complejos que otros, y eso pasa en Arica, pasa en Santiago, pasa en la macrozona sur y pasa también en la zona extrema del sur. Eso es una realidad en todo Chile. ¿Y por qué pasa esa realidad? Bueno, esa realidad pasa porque hay lugares donde hay narcotráfico puro y duro. Y una de esas realidades es la macrozona sur. Lo que pasa es que cada parte de la clase política ha intentado relativizar lo que ocurre en la macrozona sur. Y este narcotráfico puro y duro lo que hace, ¿cierto?, es instrumentalizar las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche para esconder qué cosa, sus delitos más graves. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día en la comunidad Temucuycuy. Y recordemos que el gobierno se creyó contra 59 personas que forman parte de la comunidad Temucuycuy por organización criminal y tráfico de drogas. De esas 59 personas, hay 20 personas con medidas cautelares, 8 con prisión preventiva, 8 con arresto domiciliario, 4 con arraigo nacional, y hay 6 personas todavía con orden de detención pendiente, una de las cuales es efectivamente Jorge Buenchuyán, y eso es una realidad. Lo que pasa es que, mire lo que ocurrió ayer. Ayer aparece un comunicado anteayer diciendo que es clandestinidad política, después señala la misma comunidad que la instrucción de tribunales de cumplir la orden de detención por parte de las policías es un atentado terrorista del Estado. Yo no he visto a nadie de la clase política que ha relativizado los hechos de violencia anteriormente, que ha dicho que hay presos políticos, que haya condenado efectivamente el actuar de esa comunidad que impide a Carabineros o a la Policía de Investigaciones hacer cumplir una orden judicial por un delito tan grave como es el narcotráfico.
Para usted, la comunidad de Temuco-Bicuy es una guardia delictual.
A ver, para mí hay una cosa muy clara, y eso no lo digo yo, lo dicen los hechos vinculados por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por el Gobierno, por las policías, por las mismas querellas. Por algo nosotros nos queríamos contra 59 personas que forman parte de la comunidad de Temuco-Bicuy, porque hay una organización criminal y hay narcotráfico puro y duro. Eso fue lo que se evidenció el 7 de enero, cuando se hizo un operativo policial por parte de la Policía de Investigaciones y se descubrió droga ahí, y eso es una realidad.
Pablo, ¿y usted qué le responde a los que dicen que efectivamente en Temuco-Bicuy, lo que está pasando en Temuco-Bicuy está fuera del control de la autoridad?
No, eso no es así. ¿No? O sea, acá hay lugares en la macro zona sur, insisto, que son más complejos que otros. Pero acá habían dos objetivos. El primer objetivo era entrar a través de los ámbitos de seguridad y con los recursos que tenía Carabineros y la Policía de Investigaciones de una manera conjunta, a través de blindados, ¿cierto? Se llegó al lugar, se estuvo. Lamentablemente no se cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que se pueda detener a una persona, que es Jorge Buenchuyán. Pero el tema no es si podemos entrar o no podemos entrar a su lugar. El tema es detener a Jorge Buenchuyán. Y la pregunta es, ¿por qué hoy día no está detenido Jorge Buenchuyán? Y la respuesta, ¿por qué no está detenido? No la tiene la Policía de Investigaciones ni tampoco Carabineros de Chile.
¿Quién la tiene?
Y no está detenido por una decisión judicial que dejó libre a Jorge Buenchuyán, sabiendo que antes estaba prófugo de la justicia, que se hizo todas las coordinaciones habidas y por haber con el Ministerio Público, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con el gobierno, se detuvo, estuvo 2 horas detenido y después se dejó libre.
Pablo, ¿usted tiene certeza de que Jorge Buenchuyán está en Temuco-Bicuy?
Yo creo que eso es algo que forma parte de la inteligencia propiamente tal, y obviamente si ayer se fue a buscar a Jorge Buenchuyán era porque estaba ahí.
¿Y cómo ahora, se va?
¿Sí? Yo quiero complementar una cosa. A veces se piensa que es un tema de entrar o salir de Temuco-Bicuy. El Estado entra y sale de Temuco-Bicuy y lo hizo ayer efectivamente. El tema es que Temuco-Bicuy corresponde al Fundo Alaska, que son más de 3.000 hectáreas, sí, propiamente tal, por lo tanto, una profundidad, una complejidad es distinta. No, esto no es llegar a ir a buscar. Como en el centro urbano, ¿cierto?, de Temuco, a un lugar específico, una casa que tiene 140 metros cuadrados a una persona. Eso no es así. Temuco-Bicuy es una zona en sí misma, geográficamente más compleja que otra, y por lo tanto, esa complejidad también se presenta al momento de ir a buscar a cualquier persona que está deteniendo.
Pablo, yo le preguntaba, bueno, a propósito, usted me dice, bueno, todos los antecedentes dan cuenta de que Jorge Buenchuyán debiese estar en Temuco-Bicuy. La pregunta es, ¿cómo se va a llevar adelante entonces la orden de detención para Buenchuyán, dadas las condiciones y la situación que ocurrió ayer ahí en esa zona?
Sí, nosotros, yo lo recalco, ¿cierto? Sí. Respecto de la comunidad de Temuco-Bicuy, nosotros nos querellamos contra 59 personas, 6 personas de esas 59 hoy día están con orden de detención pendientes, no solo Jorge Buenchuyán. Y respecto de esas 6 personas, vamos a ir absolutamente a buscarlas donde estén para efectos de que cumplan la orden judicial, y no solo cumplan su orden judicial, sino que posteriormente, como nosotros creemos, puedan ser procesadas, condenadas, ¿cierto? Y que cumplan además sus respectivas condenas de cárceles efectivas en las distintas cárceles de la macro zona sur, y en eso nos vamos a claudicar, no solo con Jorge Buenchuyán, sino con todas aquellas personas que tengan orden de detención, y no solo tengan orden de detención, sino que nos vamos a querellar para conseguir esa orden de detención, y que le hacen tanto mal, ejercen tanto temor, y que no solo temor, sino que le dan inseguridad a la macrozona sur, y en eso nos vamos a claudicar.
Pablo, estamos conversando con Pablo Urquizar, el coordinador de seguridad para la macrozona sur del país. ¿El operativo de ayer tenía relación única y directa solamente con la detención de Jorge Huenchuyán? ¿Había otras detenciones pendientes que quería llevar adelante la Policía de Investigaciones y Carabineros?
No, Rodrigo, ¿no? Y eso lo dijo expresamente Domingo Silva en una declaración que hizo pública, ¿cierto? Tenía dos objetivos. Un objetivo decía relación con una causa por robo, con intimidación, en donde efectivamente el vehículo que había sido sustraído, que había sido robado, estaba presente en la comunidad de Temucuicul, porque acá no solo narcotráfico, acá no solo tráfico de armas, sino que también es robo de vehículos puro y duro, y eso es lo que estaba dando por una parte, y por la otra, evidentemente, era el hecho de estar en Temucuicul y poder también cumplir la otra orden judicial que había emanado del Poder Judicial para efectos de poder detener a Jorge Huenchuyán.
Y la última, a propósito de un comunicado que emite justamente la propia comunidad de Temucuicul, ellos hablan de atropello del Estado a propósito del allanamiento de ayer. ¿Qué dice usted, Pablo Urquizar?
La comunidad de Temucuicul cree que va a tener impunidad, que el Estado y el gobierno le va a dar tolerancia, que va a aguantar que se ejerza narcotráfico, tráfico de roba, de drogas, tráfico de armas, el robo de vehículos. Está completamente equivocado. El Estado de Chile, el gobierno específicamente, así como en cualquier parte del país, pero especialmente en la macrozona sur, va a ir directamente a buscar siempre aquellos que le están haciendo mal a las personas, aquellos que están utilizándola, aquellos que están cometiendo delitos graves como narcotráfico y que están afectando a muchas personas diariamente en la macrozona sur, personas que son mapuches, no mapuches, víctimas, familias, hombres y mujeres, que lo único que quieren es la tranquilidad, es poder desarrollar tranquilamente sus actividades familiares, económicas y laborales, y desde esa perspectiva del Estado va a ir todas y cada una de las veces que sea contra los narcotraficantes, contra los secuestradores, contra los torturadores y contra los terroristas, siempre.
Pablo Urquizar, el coordinador de seguridad de la macrozona sur, en conversación con Duna. Pablo, por tus palabras, tu tiempo, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Un abrazo. 7:41, nos vamos a la pausa. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web en defontana.com. La pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en jornada de día viernes.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Bais Alfa.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha señalado que la conclusión de la ciencia es irrefutable. El tiempo se nos acaba para evitar que los efectos del cambio climático sean irreversibles. por lo que es momento de emprender una acción climática enérgica. Para ello, debemos limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, logrando que a mediados de este siglo, las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean de valor cero. Un grupo de países que representan cerca de 2/3 de la economía mundial ya se han comprometido a hacerlo. Sin embargo, necesitamos urgentemente que todos los países, ciudades, empresas e instituciones financieras se unan y adopten planes concretos para la transición y emisiones netas cero. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44, 7:44, Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, buen viernes para ti.
Hola, Rodrigo. Sí, gracias a Dios.
Llegó el viernes. ¿Qué costó esta semana, no?
No. Esta semana, ¿sí? Esta semana parece que no tenía viernes esta semana.
No.
Parece que no traía viernes. Yo miraba el calendario y al día siguiente era. O sea, yo el lunes pensaba que era viernes al día siguiente.
Pero con tema de si les costó también llegar al viernes a nuestra infiltrada. Gloria Fagundes, ¿cómo estás tú? Buen día.
Hola, muy buen día a todos.
No, la Gloria renace los viernes.
Renace los viernes.
Sí, obvio.
Y María José Tapia también, nuestra infiltrada de viernes. Hola, José. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buen día.
Partamos con la política, Gloria.
Estamos con la política.
Hablemos de yo le contaba a Nicolás antes de entrar al aire que el Partido Progresista del PRO en la región del Biobío decidió rechazar ceder el cupo de su actual senador en ejercicio, el señor Alejandro Navarro, para que el exministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, se postule al Senado respaldado por dicha tienda. Noticia que apareció hoy día en la mañana. Hablemos de Rodrigo Peñalillo, del PPD y de las esquirlas que todavía tiene el caso SQM.
Así es, porque la verdad es que por estos días todos los partidos andan en busca de candidatos, que tarea que no es nada fácil, y confirmación de candidatura, porque el 23 de agosto, fíjate que a re poco, se deben inscribir las candidaturas ante el CERVEL. Entonces ahí tienen un contrarreloj. Y en el caso del PD, la verdad es que se ha abierto una discusión por lo que ellos han llamado estándares para permitir ser candidatos en cupos del partido. Y esto particularmente tras la reaparición de Rodrigo Peñalillo. Para quienes no lo recuerden, probablemente ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero Rodrigo Peñalillo.
¿Te refieres a mí, no es cierto?
Obvio que sí. Rodrigo Peñalillo se fue de Chile abruptamente, luego que se le pidiera el cargo de ministro del Interior. En ese entonces era considerado uno de los hombres fuertes del gobierno de Michelle Bachelet.
Llegó a ser visto como presidenciable, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, él se veía mucho, ¿no? No sé si el resto.
Él lo planteaba. Había una estrategia al respecto, sin duda.
¿No? Había una estrategia al respecto. Era considerado el heredero político de Bachelet, una suerte de hijo político. De un día para otro se le pidió el cargo, ¿se acuerdan? En esa vez que a través de la televisión, ¿no?
Con don Francisco.
Tal y cual, pidió la renuncia de todos sus ministros. Él se fue en silencio. Estuvo 5 años más o menos fuera de Chile, en Estados Unidos.
Ah, fueron 5.
Y regresó, nada menos que con un interés de volver a la primera línea de la política. Y ahí sí que se armó un cuento. La verdad es que el regreso de Peñalillo nunca fue visto con buenos ojos por el PPD. Rodrigo Peñalillo siempre, y su grupo, la G90, que en ese minuto era todo como había todo un mito, ¿no? En torno a la G90 y cómo sabían o se querían tomar el partido y renovar la política.
Ellos eran una especie de cámpora a la chilena. O sea, ese era su modelo, digamos, ser la cámpora.
Ellos querían cooptar, claro, todos los espacios. Acuérdate que en el gobierno de la presidenta Bachelet se señalaba que Rodrigo Peñalillo había puesto a uno de sus cercanos en cada uno de los ministerios, como jefe de gabinete, como asesores.
O sea, de subsecretario para abajo siempre tú vas a encontrar entre subsecretario, entre jefe de gabinete, entre jefe de asesores, entre segundo piso, siempre vas a encontrar un hombre de Peñalillo.
Imagínate. Entonces él vuelve, la verdad es que él siempre fue, como les digo, mirado con sospecha por su partido, no era la verdad muy querido, y la verdad es que su regreso fue considerado bien soberbio al interior de alguna parte de la colectividad, y en particular porque los notificó por la prensa, por la tercera directamente, que había renunciado antes al PPD y que por lo tanto él era un independiente que podía contar con su pase, como se dice, para postular.
Esa era mi pregunta. ¿Cuándo renunció al PPD? ¿Lo teníamos? Yo no lo tenía en mi registro. ¿Tú lo tenías, Gloria?
Sí, pues si lo dijo en la entrevista en la tercera.
No, pero.
No, no se sabía.
No, por supuesto. No se sabía, pero parece que fue muy. A mí alguien me dijo, yo no sé si tú lo pudiste chequear, a mí alguien me dijo que había sido junto con entrar al gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que él había congelado primero su militancia y después había renunciado a ella.
Lo que pasa es que tú sabes que el congelamiento es no un existe. Acto meramente político, es una declaración, no es un acto legal.
Exacto.
Él, antes de volver a Chile, renuncia al partido formalmente para evitando lo que se llama la ley díscolo, ¿no? Acuérdate
claro.
que tú no puedes.
Y lo hizo en los plazos correctos, entonces.
Claro, hay un año en el que tú tienes que más o menos renunciar antes de, si no, no te puedes postular por otro partido si es que renuncia al propio. Entonces,
en términos futbolísticos se llama tener el pase en tu poder.
Claro, entonces esto también tiene que ver con toda una deliberación sobre su regreso, ¿no? Él algo pensaba, algo creía, algo intuía
algo
respecto
veía,
de su regreso, de que necesitaba tener opciones para volver a la primera línea de la política. Pero ya quedó, ya el tema fue, no sé, pues ya cuando tú tienes un elefante blanco enorme en tu sala, el tema ya no se pudo eludir, luego que se conociera que la Fiscalía Regional de Valparaíso decide no perseverar en la investigación. No solo contra él, para ser justa, hay otras 33 personas en lo que se llama el caso SQM.
Claro.
Que es todo el tema del financiamiento, vinculado al financiamiento irregular de la política, ¿no? Peña y Lillo estaba siendo indagado por su relación con Giorgio Martelli, que es el ex recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, pero también porque aparecieron 23 boletas, ¿se acuerdan? Que él hizo a la empresa de Giorgio Martelli, que él en su minuto justificó diciendo que habían terminado siendo trabajos por el comando, pero que lo que se investigaba era si habían sido finalmente remuneraciones por su trabajo en la campaña política. Esto ya hizo que el tema fuera ineludible y se fijó un criterio, que la verdad es que es un criterio que uno podría rediscutir, ¿no? Porque los partidos tienen todo el derecho del mundo a establecer estándares, pero a mí me parece que cuando los estándares no son tan objetivables, es bien complejo, ¿no? Porque acá es a todo aquel que estuviera involucrado en casos de financiamiento irregular de la política, aunque no sea condenado. Es decir, solo se te involucra y tú no vas a tener derecho a ser candidato.
O sea,
y eso es una complejidad, ¿no?
Claro, y arma el espacio para que un adversario te invente una acusación, la acusación nunca tenga fundamento.
Que aparezca nombrado.
Lo que por lo demás no es teoría, basado en otros lugares, digamos.
Sí, entonces a mí, la verdad, y para dejarle tiempo a la José, a mí lo que aquí se me hace que aquí hay una buena excusa para haberse deshecho de respaldar a Peña y Lillo más que cualquier otra cosa, independiente de que ese partido que tiene nueva directiva, Natalia Pergentili, el PPD, quiera efectivamente tener un nuevo aire, ¿no? El PPD carga con un estigma, yo creo que a ese partido le pegó con mucha dureza el tema de SQM porque y del financiamiento que otorgaba la minera a algunos partidos políticos, porque acuérdense que en el caso del PPD no solo eran campañas, acuérdense que pagaba hasta la luz SQM, eran gastos como operacionales. Entonces ahí hay un tema bien duro entre el PPD y SQM, y al final la nueva directiva quiso hacer como un corte,
claro,
que terminó eso, no sé si sorpresivamente, pero casi entendiéndose como un mensaje muy directo a Peña y Lillo y un no te queremos, ¿no?
Aquí,
al menos no en nuestro partido.
Lamentablemente en Chile no tenemos gente que se dedique a hacer libros de periodismo e investigación, pero hay dos nombres que tú mencionaste, uno lo directamente, el otro implícitamente, que dan para escribir un libro que se llama La Lealtad. Uno es Giorgio Martelli y el otro es Patricio Contese. La verdad es que son dos casos que son las lealtades férreas, con condena de cárcel en un caso, con una alta probabilidad en el otro, de gente que no estuvo dispuesta a delatar.
A contar.
Daría para un interesante libro de investigación periodística o para una muy buena crónica. Martelli y Contese, dos caras de una lealtad que salvó a mucha gente.
Tan tan.
Tan tan.
José Tapia. hablemos de la peor crisis hídrica de la historia. Solo algunos números que los tuiteaba ayer el propio ministro de Obras Públicas. Decía, junio, el mes más seco desde que hay registro, el más cálido en 72 años. 0,6 milímetros de agua caída acá en Santiago, cuando en tiempos normales deberían haber 76. Y entre Atacama y el Maule, los déficits de lluvia están entre el 62 y el 80%. ¿Efectos económicos de todo esto? ¿Se vislumbra algo?
Efectivamente, dramática la situación, la verdad. Yo no sé si se acuerdan cuánto fue la última vez que llovió fuerte, por lo menos en la zona central. La verdad es que uno recuerda casi una lluvia de hace varios meses atrás y punto. Estamos con el mismo nivel de lluvias que en 2019, que fue ya el año más seco de la historia. Como tú decías, el déficit anual en precipitaciones es de un 68%, y si solo consideramos junio y julio, es de un 86%. Los embalses están un 28% de su capacidad y un 46% del volumen histórico. El embalse La Paloma, por ejemplo, está con un déficit de 55% y el Maule con un déficit del 59%. Y efectivamente, a ver, todos los sectores se están viendo impactados. Partamos por un poco el tema del turismo. Ayer Pulso PM justamente publicaba que los centros de esquí decidieron adelantar el término de la temporada. Ya ni siquiera la posibilidad de hacer nieve artificial está dando para poder cubrir la escasez de agua. La Parva prevé cerrar este fin de semana, cuando tradicionalmente se cierra a fines de septiembre, principios de octubre la temporada. Aparte, el estrés hídrico ha reducido a niveles históricos el uso de energía hidroeléctrica, obligando al sistema a operar con diésel, que son unidades que tienen un mayor costo de producción, son más contaminantes, y lo que ha impulsado fuerte el costo de la energía en el mercado spot, incluso a $200 el megawatt hora. Hoy día salió en los medios que justamente el coordinador eléctrico le instó a la central a carbón Ventana 1 que volviera a retomar su producción, sabiendo que esta central estaba en pausa desde diciembre y ahora se extiende su continuidad hasta el 2022. Si durante julio del 2020 la producción hidroeléctrica de la matriz era en torno a un 24%, hoy día estamos solo en torno a un 16%. Bueno, el agro lleva ya años con el discurso y la problemática del tema hídrico. El presidente de la SNA hace unos meses, Cristian Allende, le propuso al Estado formar un convenio público-privado para bajar el consumo de agua en la agricultura. A ver, ¿qué ha pasado? En las provincias de San Felipe y los Andes ya hay agricultores que dejaron el 40% de la superficie sin trabajar para priorizar cultivos más rentables. Se habla, por ejemplo, de que los cultivos de palto se han reducido un 7,7% en los últimos 12 años. La sequía más grande que recuerda Chile, más o menos, fue en el año 68-69. Ahí las pérdidas del agro fueron millonarias. La producción de cereales y hortalizas decreció un 65%, las áreas de riego disminuyeron un 40% y el ganado del país se redujo en un 45%. Se estima, según las cuentas nacionales, que en los años que han seguido a un año seco en las últimas dos décadas, el PIB del sector agropecuario ha crecido en promedio 5,9% menos que en un año normal. Tal es así que ayer la Corfo puntualmente lanzó un programa de apoyo tecnológico para potenciar la agricultura en zonas desérticas. Se supone, y es lo que ayer el ministro Moreno fue bien claro en decir, el consumo de agua potable está absolutamente garantizado. En efecto, los embalses de agua potable están con el menor déficit, del orden de un 82% de almacenamiento respecto al promedio histórico. Pese a ello, ayer Aguas Andinas sí se declaró en alerta temprana, justamente para hacer un llamado a la población de que ya el tema es crítico. Se estima que nos restan 20 años para que en Chile se enfrente al llamado estrés hídrico y deba elegir a qué destinar el agua, siendo el único país de América Latina en dicha situación. Así que la verdad es que la situación, si bien llevamos 12 años en esta sequía, ya el 2021 la situación es crítica y todos los actores están haciendo un llamado a tomar conciencia. Porque si no, literalmente podemos tener que empezar a optar. Si es para consumo humano, si es para el agro, si es para la industria. Muy complejo.
Oye, hay una cierta simplificación de repente en la discusión, ¿eh? Porque probablemente no es solo un tema de consumo indiscriminado en algunos lugares, sino que también de una muy baja inversión. Se habla al respecto, porque el tema de la capacidad de embalse, por ejemplo, hay mucha agua que se pierde y que va al mar, digamos. ¿Hay conversaciones serias en eso? ¿Se ve algo por ese lado, María José?
Sí, de hecho, ¿por qué está garantizado el consumo humano? Justamente por temas de inversión.
Claro.
O sea, el hecho de que los embalses estén en 82% de su capacidad tiene que ver básicamente con eso. hay una serie de embalses en desarrollo con respecto a la agricultura, pero están ahí, en desarrollo. Siempre se pone el eco en la inversión. Yo creo que ahí claramente el énfasis ha estado muy puesto en el tema sanitario. La sanitaria Aguas Andinas ha hecho una inversión gigante para garantizar el consumo humano. Pero en el tema del agro, hay no sé, tenía el dato, pero no sé, eran del orden de 50 embalses en desarrollo que sí, están ahí, claro, en desarrollo justamente.
Son los permisos los que complejizan un poco.
No, y las comunidades que se oponen, sí. O sea, claro. es un drama.
El proceso es largo.
El proceso es largo, pero efectivamente, leí hace poco, no sé, María José, si tú lo has visto, un estudio que hablaba justamente de la cantidad de agua que se perdía y que finalmente llegaba al mar porque no había capacidad de embalsarla.
Sí. Bueno, justamente el tema de la minería también ha sido bien proactiva o enfática en ese punto con el tema de las desaladoras.
Sí,
de empezar a utilizar agua justamente salada para su utilización en el sector. Y en ese sentido, ahí lo que se reduce de la utilización de agua es bastante.
Sí, ayer el ministro Moreno hablaba también del reuso de aguas servidas también.
Claro.
También.
Sí, hay un tema con los remanentes de las compañías de agua que están volviendo a manos del Estado, claro. Aquellas que están terminando su plazo de concesión y que vuelven al Estado, entonces quién hace la inversión, hay toda una discusión al respecto, pero que se podría hacer y parece que hay, o sea, más que una discusión, se topa con comunidades locales, con problemas y finalmente hay una cosa más compleja.
Sí, que se estanca, efectivamente.
Ya pues, vamos a ver qué pasa con esto, situación compleja, difícil, con la escasez hídrica en nuestro país. María José Tapia, Gloria Faúndez, de las Infiltradas de Viernes, muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un lindo día pues.
Y buen fin de semana a todos.
Sí, buen fin de semana también para ustedes. Nicolás Vergara, tú te quedas, porque viene Hablemos en Off. Hoy día sin está acompañado, sin del río. Pero sí con Josefina Ríos.
Se ilumina.
Ese es
todo.
Otro río, es otro caudal, se ilumina, diferente.
Se ilumina todo.
Hablando de agua, además, es otro caudal.
El glamour, por la supuesto. Inteligencia.
Mira, ¿qué es ese? Ya viene Hablemos en Off. Antes, eso sí, la otra Josefina estará con.